Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al programa a Joana Villegas. Ella es coordinadora de programas para América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Muy buenos días, Joana.
Buenos días, Exilda. ¿Cómo está?
Un gusto hablar contigo. Aquí está mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días, Joana.
Buenos días, Alfredo. Un gusto también.
Bueno, gracias de nuevo por aceptar la invitación y estar conversando con los oyentes de Tempranito y de mañana. Y bueno, queremos que precisamente le digas a estos oyentes cuál es la labor y la misión del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Primero agradecer el espacio Tempranito y de mañana para poder conversar con los oyentes que les acompañan. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental que trabaja en la defensa y protección de derechos humanos con contrapartes y activistas locales en diversos países de América Latina. Nuestra idea es promover y proteger los derechos humanos, sobre todo en las poblaciones que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, ya sea por su origen nacional, étnico, por su orientación sexual, su identidad de género. Entonces, para ello, lo que hacemos es, o la metodología del trabajo es brindar capacitación técnica, apoyamos en la documentación de violaciones de derechos humanos y hacemos un trabajo de incidencia a nivel nacional, pero sobre todo regional e internacional. Y cuando me refiero a regional e internacional, es con los mecanismos de derechos humanos en Naciones Unidas, pero también con la OEA y el sistema interamericano.
Cuando usted y su instituto tratan de hacer investigaciones en determinados países de América Latina, imaginamos que hay gobiernos que son más proclives a dejarlos entrar y ofrecerles datos y dejarles hacer su trabajo, y otros que son más reticentes. ¿Quiénes son los más positivos para ustedes y los más negativos a la hora de dejarlos hacer su trabajo?
En realidad nosotros no trabajamos con los gobiernos o con los estados, sino que trabajamos con la sociedad civil de los países. Entonces, el trabajo es directamente con las organizaciones de la sociedad civil de los distintos países. Ciertamente hay países donde la sociedad civil tiene mayor facilidad para realizar sus tareas o trabajos y otros en los que es más difícil. Por ejemplo, en el caso de Cuba, nosotros trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil independiente, pero ellos para realizar sus trabajos, realizar la documentación, la investigación, enfrentan siempre más desafíos y más dificultades, empezando porque no pueden legalizarse en el país, ¿no? Existe como unos obstáculos que vienen desde el Estado para impedir que estas organizaciones independientes puedan legalizarse y ejercer sus tareas o trabajo, y esto genera dificultades también ya en la incidencia a nivel internacional, porque obviamente para algunos procesos se requiere que las organizaciones estén legalmente constituidas y demás. Inclusive, por ejemplo, para acceder a fondos como en la Unión Europea, ellos tendrían que estar legalmente constituidos. Entonces, estas dificultades que generan algunos países impide que se pueda crecer como organización en trabajo de la defensa y protección de derechos humanos, sobre todo para las organizaciones locales.
Joana, ¿cuál es el enfoque fundamental que tienen ustedes en países de América Latina? Pero quiero que me aclares o que le aclares fundamentalmente a los oyentes el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que en estos momentos está en un punto álgido de democracia.
Sí, bueno, nuestro enfoque, nosotros tenemos unas líneas transversales de trabajo en todos los países, que es trabajar contra la discriminación racial, la discriminación por orientación sexual, identidad de género, y promover y proteger derechos humanos, ya sean civiles o políticos, o derechos económicos, sociales, culturales. Sí, trabajamos en países como Cuba, Nicaragua, también tenemos trabajo en menor medida en Venezuela. Y en este tipo de países nos enfocamos en diversos derechos, pero siempre tomando en cuenta estas líneas transversales que le comentaba. Pero también tenemos un trabajo fuerte en el tema de personas privadas de libertad por motivos políticos, tomando en cuenta las características o las particularidades que surgen en estos estados.
¿Cuándo fue que se fundó el instituto y qué avances han tenido a lo largo de los años?
El instituto se fundó ya hace algunos años atrás, más de 6 años. Los avances han sido varios. El instituto ha ido creciendo, ya tiene presencia en más países. Trabajamos no solo en, ya mencioné, Cuba, Nicaragua, Venezuela, tenemos presencia en Colombia, en Brasil, tenemos personas que nos apoyan también desde Ginebra. Nos hemos extendido a otros países de América Latina como Perú, como México. Entonces, el trabajo se ha ido ampliando. Las líneas se mantienen, pero también debido a las necesidades que van surgiendo en cada uno de los países, también hemos ampliado los grupos con los que se trabaja. Hemos ampliado la incidencia también, por ejemplo, para tratar de movernos a otros espacios que son trascendentales en la defensa y protección de derechos humanos, como la Unión Europea. Y hemos producido un sinnúmero de productos, y entre ellos, por ejemplo, reportes de derechos humanos de diversa índole que los hemos hecho desde el instituto y también apoyando a las contrapartes. Hemos participado en revisiones de los estados en el EPO, en revisiones de los estados ante los órganos de los tratados de Naciones Unidas. Hemos obtenido varias medidas cautelares a favor de víctimas para protegerlas. Hemos presentado algunas peticiones de nombres de distintas contrapartes. En los países en los que es posible llegar a Corte Interamericana, también existe un trabajo en ese sentido. Entonces hemos ido creciendo y ofreciendo asistencia técnica, pero también legal, porque contamos con un departamento legal a las distintas contrapartes con las que contamos. Y parte de estos esfuerzos de trabajo es, por ejemplo, el documental, que es el que lo vamos a presentar este viernes en Miami, que es un documental que resalta la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Entonces hemos ampliado también los productos que se ofrece hacia el público para tratar de tener más llegada, más visibilidad sobre la situación de los países en los que trabajamos, distintas audiencias.
Joana, tocaste el tema de este documental, que es un filme sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Háblales a los oyentes que están por acá, por Miami, ¿dónde van a poder ver este documental?
Sí, justamente vamos a presentar el documental que se llama Dos Patrias. Es un documental que fue preparado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en conjunto con Producciones La Tiorba, y va a ser presentado este día viernes 17 de marzo a las 7 de la noche en las instalaciones de la Universidad Internacional de Miami, en el centro que se llama Graham Center, en el auditorio número 150.
Cuando usted analiza la situación actual en América Latina comparada con otras regiones del mundo, ¿cómo la ve?
Bueno, la situación actual de América Latina es compleja. En nuestros países, ni siquiera entre ellos mismos se podrían asemejar. Cada uno tiene unas particularidades, pero tenemos un crecimiento desigual que afecta también al desarrollo de los distintos estados. Y el tema de violaciones de derechos humanos, si bien no es una cuestión propia de nuestro continente, porque se evidencia en distintos países, existe en África, existe en Europa, es decir, en distintos continentes, en nuestros estados tiene ciertas particularidades, sobre todo por la realidad que hemos tenido que vivir desde la conquista, ¿no? Entonces, eso se ha venido acarreando y afectando. Hemos pasado por dictaduras, por regímenes totalitarios, por regímenes democráticos. Que hay que aclarar que no solo se dan violaciones en regímenes totalitarios o en las dictaduras que, por ejemplo, tuvimos que enfrentar en su momento en Argentina y demás, sino también en los países democráticos existen este tipo de violación. Entonces, creo que estos aspectos históricos han marcado un camino, una realidad concreta para el continente que requiere una mirada peculiar o específica para enfrentar estas distintas problemáticas. Y nuevamente, es un análisis caso por caso, porque cada estado, cada país, si bien podemos tener cuestiones similares o comunes, también tenemos muchas diferencias que requieren un tratamiento concreto y particular de las diversas problemáticas que enfrentamos.
Joana, ustedes hacen esta labor directamente con gestores de la sociedad civil individualmente o solamente a organizaciones como tal de derechos civiles o de organizaciones civiles en los diferentes países.
Nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, constituidas o no constituidas, por ejemplo, lo decía en el caso de Cuba, con organizaciones de la sociedad civil independientes. Y también tenemos trabajos con activistas, que puede ser que no formen parte de una organización, pero que realizan o trabajan en la defensa de derechos humanos. Entonces, sí tenemos como un espectro amplio. La mayoría de contrapartes son organizaciones, pero también tenemos trabajo con activistas, con periodistas independientes, ahora también con artistas. Entonces, sí tenemos como una agenda amplia, porque nuestro foco siempre va a ser la defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, quienes se encuentran realizando estas labores independientemente de su formación, de su pertenencia o no a un grupo, son personas que pueden contribuir al trabajo y con quienes tenemos interacción en las diversas actividades que llevamos a cabo.
Cuando usted al principio nos señaló que el Instituto es una organización no gubernamental, imagino que tienen unos costos operacionales enormes. ¿Cómo consiguen ustedes los fondos para sostenerse y sobre todo para seguir creciendo?
El Instituto sí es una organización no gubernamental, y como el resto de organizaciones no gubernamentales, lo que hacemos es aplicar para fondos cuando hay llamados de distintas entidades. Entonces, esa es la forma en la que se costean los gastos operativos del Instituto. Cuando existen llamados abiertos públicos que se hace para las diversas organizaciones, entonces si vemos que se aplica, si se relacionan con las líneas de trabajo que Raza, Equality, Raza e Igualdad lleva a cabo, aplicamos como el resto de personas, como el resto de organizaciones, más bien dicho, y si cumplimos con los requisitos, aplicamos para esos fondos.
Joana, ahora mismo pueden estarle escuchando gestores de la sociedad civil en diferentes países porque nos escuchan. Si quieren acercarse al Instituto de Raza e Igualdad y Derechos Humanos, ¿qué tienen que hacer?
sí, si las personas o las organizaciones desean acercarse, nosotros tenemos una página web abierta al público que se llama raceandequality.org. Ahí tenemos en diversos idiomas, español, inglés y portugués, porque también trabajamos, como les decía, con Brasil y varias organizaciones desde allá. Ahí existe un link o un menú donde dice contáctenos, entonces pueden escribir su nombre, su email y el mensaje que nos quieran hacer llegar.
Pues, Joana, muchísimas gracias por haber estado acá en Tempranito y de Mañana y a ilustrar a los oyentes sobre lo que hacen ustedes en el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cómo no, un placer.